Hola.
Hola, ¿qué tal?
Que somos vecinos, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Y os acabáis de mudar ahora o qué?
Hace justito un par de días.
Muy bien.
Hace un par de meses el piso que está enfrente del mío se quedó vacío. Es un tercero sin ascensor en un edificio antiguo del barrio de Malasaña, en Madrid. Son pisos grandes, en forma de tubo, muy típicos de esta zona. Tienen un frontal con balcones y luego son muy profundos hacia el interior.
Entonces, como esta máquina tiene un poco más de fuerza, puede quedarle volviendo el agua.
Ah, vale. Entonces lo que tendríamos que hacer es...
comprar una pipeta de desagüe, si llega a ocurrir eso.
¿Cuántos os mudáis a casa, a este piso?
Ahora nos mudamos cinco. Ajá. Cinco amigos y compañeros y demás.
Este es Samuel.
El casero no se comprometió a poner la vajilla. Uh-huh. Y ya ahora mismo lo están poniendo.
¿Y cómo encontrasteis el piso?
Pues fue un poco difícil, o sea, teníamos un piso ya por la zona de Tirso y lo teníamos ya reservado, habíamos pagado ya un depósito de 1.700 euros casi, y a la última semana nos dejaron tirados los caseros. En una semana teníamos que irnos del otro piso, corriendo, mudando, o sea, buscando otros pisos, y al final encontramos este, que al final está muy bien.
La historia de Samuel y sus compañeros de piso, a pesar de los accidentes, es todo un triunfo. Cuando en el país hemos preguntado por el acceso a la vivienda de los jóvenes, la respuesta casi unánime es que es, en las grandes ciudades, una pesadilla. Se hace imposible alquilar y se hace imposible comprar. Hoy, en este podcast, la aventura de buscar un sitio para poder vivir.
Pues es un piso, es un segundo piso, sin ascensor. Es bastante amplio, la verdad, no puedo quejarme en ese sentido, es cómodo por lo menos y vivo con otras dos personas más de alquiler.
Alejandra tiene 29 años, trabajo estable en Madrid en un servicio postventa, sueldo de mileurista. Todo va bien, Alejandra, hasta que decides que te quieres ir a vivir sola, ¿no?
A ver, es que mis compañeras de piso tienen una 22 y la otra 23, ¿vale? Son chicas de verdad, son muy buenas niñas, pero... son niñas, entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ellas, yo qué sé, un jueves quieren estar aquí con sus colegas, con sus cosas, pero yo los jueves resulta que llego de trabajar a las 10:30 de la noche y lo que más me apetece es dormir.
Entonces empiezas la búsqueda y ¿qué es lo que pasa?
Lo más barato que me iba encontrando eran 800 euros por dos habitaciones, 700, como un poquísimo, y ya te digo, a lo mejor pisos de 50 metros o cosas así. Y dije yo, esto no me lo puedo permitir con el sueldo que tengo y con todos los gastos. Entonces reducí al precio al que, digamos, que yo me podía permitir para vivir sola e independiente, y lo que ya me fui encontrando eran locuras.
¿Cómo que locuras? Descríbeme un poco esto que quieres decir con locuras.
Un piso de 15 metros cuadrados, 450 euros el alquiler. Dije, pero es que 15 metros ni siquiera son los 30 por los que ya nos llevábamos las manos a la cabeza hace unos cuantos años. 15 metros es un zulo, eso no es una vivienda. Me pareció impresionante.
En este momento de nuestra ruta ya nos hemos metido en medio de la jungla, donde cualquier cosa es posible.
Cuando piensas que algo ya no te puede sorprender más, ¿no? Que ya lo hemos visto todo, siempre aparecen cosas que nos siguen sorprendiendo.
Para guiarnos entre la maleza, acudimos a El Zulista. Es una cuenta de Twitter que lleva años denunciando los zulos que se ofrecen como vivienda. A una de sus rastreadoras, que prefiere no decir su nombre, el piso de 15 metros de Alejandra no le sorprende nada.
La verdad es que es difícil quedarse con uno, pero por ejemplo el otro día era una caravana lo que se anunciaba. Una caravana para vivir. No para pasar 15 días de vacaciones, sino para vivir. Hemos visto, y no es la primera caravana que vemos, también que además anunciaba que tenía un gimnasio cerca por si te querías duchar. De todo, hemos visto sótanos realmente trasteros, no con licencia de vivienda, sino trasteros propiamente dicho, sin ventanas, en sótanos. Hemos visto pisos en los que no te puedes poner de pie, sin cocina, por supuesto, con el váter pegado a la cama, también viviendas a cambio de sexo, o sea, hemos visto de todo, de verdad, que cuando digo de todo, es de todo.
Pero una cosa, no hay una normativa, una ley que diga, vale, por debajo de estas condiciones, esto no se considera un piso.
En ciudades como Madrid, el estudio mínimo por ley es de 25 metros cuadrados. ¿Pero qué ocurre? Hay muchísimos pisos que en el catastro figuran como vivienda, pero que son construcciones previas a la ley de habitabilidad, que es de 1944.
¿Todo lo que sea anterior a esta ley, por ejemplo en el caso de Madrid, queda fuera de estos requisitos?
Claro, la ley es de 1944, la ley de habitabilidad. El problema es que son pisos previos a 1944, por ejemplo. Entonces esos pisos, tú vas al catastro y te encuentras, pues eso, por ejemplo en ciudades como Madrid, pero muchísimos pisos, incluso a veces edificios enteros llenos de pisos de estos metros 6, 7, 8, 10, 12, que son vivienda. Y claro, pues eso, entran en el mercado de alquiler. La gente que alquila normalmente no es porque qué bien voy a vivir en un zulo, no, es porque efectivamente en algún sitio tiene que vivir. Entonces, al final, pues accede a lo que puede o a lo menos malo que encuentra. O sea, que es que buscar un piso es casi como buscar un tesoro.
En este momento de la aventura es cuando tenemos que recurrir a un experto, a nuestro Jack Sparrow, que sabe cómo descifrar el mapa del tesoro.
De lo que estamos hablando no es de que la vivienda sea cara o barata en abstracto, sino cara o barata en relación a los salarios y a los ingresos que tienen los jóvenes. El último informe del Consejo de la Juventud Española, que suele analizar esto, analizando el ingreso medio de los jóvenes y los precios medios de vivienda, señalaba que una persona joven, como media, para poder vivir de alquiler individualmente, es decir, esa persona sola, debería destinar el 90% de su sueldo al pago de la vivienda, lo cual obviamente es imposible.
José Luis Aranda es periodista del País, es especialista en todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario.
No hay un parque de alquiler social ni asequible, es decir, de vivienda social, que es la que va destinada pues a personas en situaciones económicas más precarias, y asequible, que es vivienda que queda fuera del mercado libre, ¿no? Por debajo de los precios del mercado libre. Se suele decir que está entre el 1,5 y el 2,5% respecto al parque total de vivienda en España, mientras que la media europea es muy superior, ¿no? Está en torno al 9%. Entonces, lo que se pretende es, en los próximos años, aumentar ese parque de vivienda asequible.
Pero claro, para esto, José Luis, hacen falta planes urbanísticos, que se construyan edificios, que se transformen las ciudades. Entre tanto, ¿hay alguna solución para los jóvenes que se van a poner a buscar alquiler ahora mismo?
Lo que sí podríamos ver más inmediatamente es la parte de las convocatorias de ayudas y subvenciones que llevan a cabo las comunidades autónomas. Estas, como te decía, ya existen, y lo que sí que podríamos ver en un plazo de tiempo más breve es que ese volumen de ayudas se incremente. Lo que está previsto en la futura ley de vivienda, si sale adelante, es en la parte de bonificaciones fiscales, que en este caso son bonificaciones que reciben los propietarios, que esta medida fiscal, esta ayuda fiscal, sea más alta para aquellos propietarios que alquilan la vivienda a personas por debajo de 35 años.
¿Y no se puede limitar el precio de los alquileres?
Lo que habrá será algo similar a una congelación. Es decir, que en determinadas zonas de áreas tensionadas en las que se vea que los precios no pueden subir más, lo que se haga sea que los contratos de alquiler que están en vigor congelen su precio, de manera que no puedan seguir subiendo mientras esa zona se declare tensionada. Serían unos límites para todas las personas que vivan de alquiler en esas áreas.
Lo tenemos que guardar tres días, ¿vale?
Vale, pues las tres.
Los vecinos siguen desempaquetando la mudanza.
Más mudanza, más teletrabajo, más algo, porque no nos dan las horas ya. Para...
Elisa es una de los 5 habitantes de este piso, trabaja en marketing.
Hemos vivido juntos 3 años y ahí estamos muy contentos, pero es obligatorio, o sea, quiero decir que no tenemos una opción distinta. Hemos planteado comprar piso y la verdad es que fatal, o sea, no es algo que podamos hacer.
¿Y tú vislumbras en algún momento que eso sea posible?
Me gustaría pensar que sí, pero lo veo como muy a largo plazo, la verdad. O sea, tengo 25 años y ahora mismo no me lo puedo permitir ni de coña.
Si alquilar es complicado, comprar un piso siendo joven es casi una película de terror. A Elisa le gustaría ser propietaria, pero también a Alejandra.
Como decía Bauman, la sociedad líquida. Estamos en una liquidez que yo por lo menos no considero para mí. A mí me gusta tener la sensación de que tengo algo estable para el día de mañana. Porque vivir al día es algo que a nivel psicológico y psicológico-mental te agobia, te agota, te genera mucha ansiedad, te genera depresión.
¿Y qué pasa? Que el hecho de ser propietaria te resolvería esa angustia, ¿no?
Claro, de que es mío, de que pues dentro de 30 o 40 años o lo que sea la hipoteca termino de pagarlo y nadie me puede echar de ahí, y que si me quedo sin trabajo o no tengo pensión, porque evidentemente pensión ya es en soñar, eso sí que es soñar, en tener una pensión que te vaya a pagar el Estado, pues por lo menos tener una casa y no tener que estar pensando en tengo que pagar el alquiler.
Para este caso, José Luis, para la compra, ¿hay algo a la vista para que se puedan beneficiar los jóvenes?
Por la parte del sector inmobiliario, particularmente del sector promotor de vivienda y de la construcción, se están poniendo mucho el foco últimamente en un programa que se aprobó en el Reino Unido y que parece que allí ha funcionado bastante bien, que se llama Help to Buy, ayuda para comprar. Consiste básicamente en que el gobierno lo que hace es garantizar, o sea, poner parte del aval que necesita una persona para obtener una hipoteca. Que hubiera un aval público para que el banco pudiera prestar hasta el 100% del valor de la vivienda a las personas que quieren comprar una casa.
Mi piso me costó 105. Es una cuarta planta sin ascensor, último, ¿vale? A las afueras de Parla. Tiene 3 habitaciones.
Como esta película la queremos terminar bien, hemos encontrado a Jorge. Tiene 25 años, es consultor tecnológico y él lo ha conseguido.
O sea, mi idea era irme de casa como fuera. Yo no he necesitado un contrato indefinido. Con un contrato temporal y una vida laboral estable, que es lo que yo tenía, yo no había dejado de trabajar desde que tenía 18 años. Había estado empalmando muchos trabajos, mucha tipología, porque le da igual trabajar en una pizzería que en una gran corporación o que estando de pintor. Yo he trabajado de esas 3 cosas.
Y con un contrato temporal, el banco te concedió la hipoteca.
Me moví a través de 3 bancos. El único que me lo dio fue Bankia. ¿Vale? No sé cómo me dieron una hipoteca con contrato temporal, sinceramente, pero las cosas la luché hasta el último momento.
Claro, hay algo que ya has tenido que hacer, que es irte a vivir lejos para comprar barato. Eso es condición número 1. Pero imagino que también es importante tener ahorros, porque tienes que pagar una entrada del 20%, que eso la hipoteca no te lo cubre.
Yo antepongo más una vivienda o disfrutar con mis amigos en un sitio como es un bar de barrio, que no irme de vacaciones una semana a Mallorca. Que todo eso es gasto de dinero. Un dinero que yo, por ejemplo, no me he permitido durante mi vida joven. Al final, la diferencia con, yo creo, que nuestros padres es que nosotros tenemos que priorizar para poder acceder a ciertos lujos, como es la vivienda.
¿Pero crees que la vivienda tiene que ser un lujo?
Claro, ahí voy. O sea, puede que... Es que no debería ser un lujo, deberías poder disfrutar. Y no, yo digo que existe la posibilidad. Me refiero, ahora mismo los jóvenes deberíamos intentar cambiar esto que está pasando, que es que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda de manera fácil y puedan disfrutar de su dinero. Pero me refiero a que o priorizas ahora mismo o no te vas de casa.
Desde tu posición de propietario, Jorge, ¿qué crees que hay que cambiar para que haya más jóvenes trabajadores como tú que accedan a una vivienda?
Yo veo lo primero que habría que cambiar es la información que se le da a los jóvenes. Lo difícil es saber cuánto la gente, o sea, saber cuánto tienes que desembolsar al principio, saber que luego hay unos gastos hipotecarios. Toda esa información, cuanta más información tengan los jóvenes, mejor. Lo segundo que haría es que los bancos dieran facilidades a los jóvenes en determinada edad. Para lo primero, aparte de esa información, que el desembolso inicial no sea tan alto, ¿vale? Que en vez de dar el 20% del valor hipotecario, que a lo mejor valga con un 10%, ¿vale? Eso en primer lugar, porque si no, eso se hace muy costoso para los sueldos que hay hoy en día.
Palabra de propietario. Con Jorge terminamos esta historia. Soy Carlos de Vega. En la edición y la técnica de este podcast ha estado José Juan Morales. Gracias por escuchar.